Llevo varios días caminando por este monótono paisaje de áridas tierras. Piedras y suelo yermo se quiebran bajo el esparto de mis sandalias. Atrás quedó Jerusalén. Quiero apartarme de esa ciudad donde la tensa quietud puede finalizar algún día. Los romanos, con el prefecto Poncio Pilatos al frente, imponen su poder en Judea. Mientras tanto, muchos esperan con ansia la llegada de un Mesías que le devuelva la libertad despojada a un pueblo segmentado en distintas facciones, con filosofías dispares e incluso antagónicas. ¿Cómo podría el enviado de Yahvé agrupar a un rebaño conducido por varios pastores? ¿De qué manera vencerá al enemigo? Fariseos, saduceos, celotes, esenios, todos se creen en posesión de una verdad con la que imponerse sobre los otros, y alejados de las sectas y del templo están los que se inclinan por las culturas extranjeras o se apartan de la ley sagrada para su perdición. He tomado este camino que me conduce hasta Qumran. Quizás allí, alejado del desorden, del tumulto, pueda encontrar el necesario sosiego que me ayude a desprenderme de esta confusión que me ha turbado durante largo tiempo, desviándome del sentido original de las enseñanzas. Tras descender por el valle del Jordán, hasta casi llegar a las orillas del Mar Muerto que diviso a lo lejos, me encuentro en las afueras de Qumran. Detrás diviso las montañas de Moab, y hacia el norte, tras aquella densa niebla, transcurre el río Jordán. Desde el lugar en el que me encuentro, me sorprende el contraste del azul marino que resalta entre claros amarillos, blancos y marrones terrosos. Qumran está situada sobre una blanca terraza de marga. Los acantilados de sus alrededores, tajos sinuosos que cortan la tierra, están horadados por cuevas, algunas de ellas habitadas por los miembros de la congregación que se distribuyen cerca de la construcción sagrada y viven de la agricultura y el pastoreo. Tras este largo viaje, recobro el aliento en un oasis cercano, en el cual hay algunas cabañas. Refresco mi garganta y me lavo con la abundante agua del manantial que da vida al vergel. Me protejo del ardiente sol del mediodía bajo la sombra, mientras saboreo unos dátiles. Mi mente se entretiene pensando en por qué aquellos hombres se refugiaron en un lugar tan inhóspito. Hace más de 100 años, cuando llegaron aquí los primeros miembros de la secta, un rey seléucida, Antíoco Epífanes, sometió a mi pueblo y corrompió nuestras creencias. Muchos fueron los que se refugiaron en lugares lejanos como Qumran, esperando la liberación mesiánica. En ese tiempo preservarían la pureza de la fe, amenazada por los invasores, mediante un pacto, la Nueva Alianza, un código estricto que regulaba la conducta judía. El centro religioso es bastante humilde. Está rodeado por unas murallas. Destaca una torre de tipo defensivo y unas cisternas que acumulan el agua que es conducida desde unas colinas cercanas por un acueducto y acequias. El interior parece contener varios espacios destinados a diversas actividades. En una de esas habitaciones se encuentran los escribas que incansablemente han copiado los manuscritos apocalípticos que tanto peso han tenido en mí. Quiero saber más, adentrarme en esa sociedad secreta, poseedora de conocimientos que guardan celosamente bajo códigos y esconden solo para ser mostrados a unos pocos. Decidido, pero también nervioso, camino hacia una de las entradas del recinto murallado. Golpeo con fuerza la madera y la puerta se abre. Un hombre de mediana edad me recibe. Sus ropas blancas resaltan la negritud de su espesa barba, sus largos cabellos y su piel morena. Clava su mirada y me pregunta nada mejor el motivo de mi llegada. Yo solicito formar parte de la comunidad. El hombre asiente con la cabeza y me hace un gesto para que lo siga. Recorro el laberíntico interior de la construcción. Veo monjes que visten con túnicas blancas, dejando crecer libremente su pelo. Pasamos por delante de lo que parece ser un gran comedor. Una de las dependencias, al lado de la puerta por la que entré, es un horno de alfarería. En el otro extremo, las acequias llenan una gran cisterna y junto a ella, los baños rituales en donde los ranitas se sumergen y lavan en las vasijas para purificarse. No pude ver el escritorio, el corazón del santuario, el centro del saber, en donde se guardan los manuscritos. Entramos en el comedor y nos paramos enfrente de una habitación contigua. Mi acompañante abre la puerta del aposento y me deja solo. La penumbra no me permite ver bien el interior. Una voz procedente del lado opuesto del recinto me dice que pase y cierre la puerta. La oscuridad se hace total. Silencio. La voz me ordena que no me mueva. Y a continuación pronuncia estas palabras.
Eres bienvenido en este lugar, pero debes saber que has de esperar un tiempo para ser un miembro más de la secta. Dejarás todo lo que tienes en esta habitación. Nada ya te pertenece. Todo lo que posees ha dejado de existir. Solo será tuyo lo que encontrarás cuando salgas. Una suela, una túnica, una vestidura blanca y un pergamino. Durante un año deberás vivir en soledad fuera de aquí. Si das muestra de ser fuerte y dominar tus pasiones, podrás entrar nuevamente en nuestra casa. Pero no será hasta que transcurran 2 años más cuando puedas ganarte el derecho de ser acogido en la comunidad, siempre que seas digno de ello y lo apruebe el consejo. Entonces tendrás que hacer unos juramentos que, en caso de cumplirlos, pagarás con la expulsión y nuestra repudia. Si lo blasfemas, tu castigo será la muerte. La vida dura, ascética y espiritual, hará que no tengas temor a las adversidades y domines el dolor. Aprenderás a amar a Dios y a la ley de Moisés por encima de todo, incluso de tu vida. Una muerte gloriosa es preferible a la inmortalidad. Lee con detenimiento el escrito que entregamos. Haz esas reglas y preceptos tuyos. Ahora puedes marchar.
Algo atemorizado, me desnudo y dejo mis bártulos y ropas en la habitación tal y como me había ordenado la voz. Abro la puerta. El fogonazo de luz procedente del exterior me ciega durante un breve instante. En el suelo están mis únicos bienes con los que tendré que sobrevivir durante 3 años. Me cubro con la túnica y cojo la chuela, la vestidura blanca y el pergamino. El mismo hombre que me recibió ahora me conduce hacia la salida. Enfrente, la visión del desierto y la dura vida que me espera. Alejado de toda comunidad, dudo de la opción que voluntariamente he elegido. Entiendo que ese es el designio de Dios y acepto la difícil prueba con la misma determinación que me ha hecho llegar hasta aquí para encontrar la certeza de la verdad. Me siento en una roca y leo el manuscrito. Las escrituras continúan lo que brevemente la voz había dicho. Las palabras citan una figura que parece ser el guía espiritual de la comunidad. Se llama el Maestro de la Justicia, un intermediario entre Yahvé y los hombres, poseedor de una capacidad especial para comprender las escrituras. ¿Quién era ese Maestro de la Justicia? Era un ser mortal en el que Dios había fijado para darle aquel entendimiento. Leo. Estas cosas las sé por tu conocimiento, porque abriste mis oídos a misterios maravillosos, aunque soy criatura de barro, modelada con agua, fundamento de oprobio, manantial de impureza, horno de impiedad, edificio de pecado, espíritu de error, descarriado sin conocimientos, aterrorizado por tus juicios justos. Si es así, si así es descrito el elegido por Dios, eso quiere decir que todos somos pecadores, seres injustos, dignos de recibir el castigo divino. El amor de Dios, dado inmerecidamente, es lo único que puede borrar nuestros pecados. Sigo leyendo. Yahvé, no me juzgues de acuerdo a mi pecado. porque ningún viviente es justo ante tu presencia. Me gusta pensar que la salvación no es posible solo por nuestros actos, ya que somos pecadores, necesitamos el perdón divino. Nuestra naturaleza es perversa y proclive al pecado. Ser justo o impío es algo que no decidimos nosotros, sino Dios. Antes de nacer, es Él quien elige nuestro destino. Él da la salvación eterna o la ruina. Me sobrecoge esta fatalidad. Seguir un camino trazado sin poder hacer nada para cambiarlo, desde su comienzo hasta su final. Estamos predestinados por la elección de Dios. Pero entonces, ¿qué sentido tiene todo? ¿Por qué obedecer unas reglas? ¿Seguir una ética? La respuesta es que la ley es válida para los que han sido elegidos. Ellos deben mostrar su gratitud a Dios, siguiendo las leyes marcadas por la Torá, y que el maestro de la justicia, el maestro de la rectitud, se encarga de que sean cumplidas. Entiendo que todos los que entran en la comunidad de Qumran son elegidos, y por lo tanto, tienen la posibilidad de la salvación divina. El día languidece y la poca luz me impide seguir leyendo. Un hombre se aproxima. Le saludo y él me corresponde alzando su mano. Aprovecho para romper mi silencio y preguntarle hacia dónde se dirige. Cuenta que una vez acabada la tarea del campo, al atardecer o al mediodía, los miembros de la comunidad se reúnen en el recinto sagrado. Allí se bañan en agua fría y cubiertos con un velo blanco. Luego, libres de la contaminación, entran en el comedor y prueban en silencio el alimento es bendecido antes por un sacerdote. Son célibes y poco más que yo poseen. Todo lo comparto. Le pregunto si es verdad que poseen amplios conocimientos. El Qumranita me contesta que entre ellos hay hombres muy sabios que conocen todas las escrituras sagradas y dedican todo su tiempo a estudiarlas. Me habla de extraños códigos que usan en sus escritos y que solo los más viejos saben. Ese conocimiento hacia el que sentía tanta atracción no es propiedad de todos. La ignorancia de aquel hombre es la prueba de lo que digo. Solo un grupo pequeño de la secta tiene acceso a lo que el vulgo llama poderes proféticos y curativos. El hombre se despidió y volvió a su meditación, del que yo bruscamente lo había sacado. Quedo de nuevo solo, en mi primera noche de las muchas que deberé pasar, con el frío nocturno y con un lecho peligroso en el que acostarme.
Bueno, pues este es el documento que hemos preparado, como si fuera un aspirante a entrar en esa secta, en esa comunidad de Qumran, los esenios. Vamos a la publicidad en este momento, Juan Alberto. ¿Vamos a la publicidad o...? Bien, seguimos un poco más adelante. Haremos ese alto para esos consejos publicitarios. Bueno, pues decíamos que este era como si fuera un candidato a entrar en esa comunidad de los esenios, digamos, para poder conocer mejor en qué consistía esta comunidad, ¿no?
Sí, así es. Un pequeño relato que la intención que perseguíamos era ambientar una época, un momento que posiblemente pudo ocurrir, ¿no? Un peregrino que va a Qumran a entrar en esta comunidad que no está claro que sea esenia, como comentaré adelante. Rápidamente, para la gente que quiera ampliar información en estos escasos 7 minutos que tenemos ante la publicidad, citar alguna bibliografía que puede ser interesante. Por ejemplo, tenemos los manuscritos del Mar Muerto, de César Vidal, Alianza Editorial. donde se habla ampliamente de estos manuscritos encontrados después de la Segunda Guerra Mundial. El Enigma de los Esenios, otro libro de Duff, de Hugh Schoenfield, y La conspiración de la muerte, este para la gente que le guste más los temas conspiranoicos,
¿no? Sí, tan de moda últimamente. Bueno, ¿y qué sabemos acerca de la gente que vive allí? Me dijiste que no está claro que sea esenios.
Bueno, los pocos datos que tenemos, textos, son de historiadores clásicos como Josefo, Filón, Plinio. Josefo citar las antigüedades judaicas y la guerra guerra de los judíos. Claro, hay mucha especulación porque realmente poco sabemos. De ahí la importancia que tienen estos manuscritos, los rollos de Malmuerto encontrados en 1947. Por un lado, pues sirven para autentificar lo que ya sabemos de la Biblia y que algunos han intentado decir o han intentado negar, diciendo que han sido adulterados o contaminados por el paso del tiempo, distintos añadidos que se han hecho, y dicen los expertos que los manuscritos del Mar Muerto demuestran todo lo contrario, y es que las fuentes que leemos, estos escritos que leemos en la Biblia, parece que se han mantenido con...
Es que hay una constante que a lo mejor la gente que tiene una idea equivocada, ¿no?, de lo que es la Biblia o qué significa, pues le sorprende, ¿no? Pero si uno lee, por ejemplo, a historiadores, ¿no?, que estudian sobre el tema, encontrará que los textos bíblicos, por ejemplo, para un israelita, no solamente es un texto de acercamiento a Dios, sino también parte de su historia.
Exacto.
Como pueblo, ¿no? Uh-huh. Por tanto, los pueblos, las comunidades que escribieron, ¿no?, esos relatos, lo que pretendían era ser veraces en cuanto al mensaje que estaban dando, ¿no?, ante los hechos que estaban viviendo.
Otro también aspecto importante de estos manuscritos encontrados en el Muerto, que algunos autores han especulado sobre la posibilidad de que no pertenezcan a la comunidad del Qumran, dejo ahí ese dato, es que dan una información muy valiosa sobre el periodo de Jesús y sobre el periodo anterior, ¿no?, a la vida de Jesús. Es que la comunidad existió un siglo antes, ciento y pico años antes que Jesucristo. Entonces un poco también da una idea de ese periodo histórico tan importante para nuestra religión. Hablo de también otro tema de que se habla bastante, del que se suele especular bastante, y es el origen de esta comunidad, el origen de los habitantes de Qumran. He leído en algunos textos que, bueno, sabes que en aquella época había varias facciones religiosas dentro del judaísmo. No era una religión homogénea, sino que había muchas interpretaciones. Había una especie de cisma, ¿no? Cada grupo tenía su propia interpretación y su propia forma de vivir y de vivir la religión y de tener su vida cotidiana en función de esta religión. Se ha dicho de los habitantes de Qumran que han sido, pues, se les ha catalogado como fariseos, como celotes, como seduceos y también como esenios quizás, bueno, y antes también como cristianos. También es otro de los posibles, de las posibles hipótesis bajo la cual se ha clasificado, se ha intentado cerrar a los habitantes de Qumran. Puntualizar que esta hipótesis, la hipótesis que habla de un Qumran cristiano, o de los primeros cristianos que habitaron, que existieron, no es del todo, pues tiene fallos, ¿no? No es del todo correcta, porque vemos claras discrepancias entre la filosofía expresada en los manuscritos y la que podemos leer en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Está la figura del maestro de la justicia, ¿eh? Esa figura tan importante, esa especie de líder que tienen esta gente, un representante de la justicia. La justicia considerada como algo inquebrantable, algo que debe ser seguido a rajatabla para ganarse la salvación, cosa que el cristianismo no dice. Jesucristo se caracteriza por darle más importancia a nuestra fe que a lo que dicen las reglas estrictas de las escrituras, ¿no? ¿No es así? también, bueno, siguiendo estas leyes estrictas. Y otro también asunto interesante es que los kunranitas o los habitantes de Kunran, según ponen en los manuscritos, no creen que los actos rediman, nos rediman de nuestros pecados. Repudian a la mujer y no hablan de un Mesías, como habla el cristianismo. Aparte de esto, el hecho más claro es que la secta apareció un siglo antes que Cristo, que Jesucristo.
Bueno, eso sería el dato más, digamos, fuerte, bajo mi punto de vista, ¿no?
Sí.
Porque, digamos que ser una comunidad cristiana tiene que aparecer después de Jesucristo. Y según parece, esta comunidad ha aparecido, cualquiera que sea su origen, ¿no? Pero ha aparecido anterior a Jesucristo, ¿no?
30
también hay algunas hipótesis por ahí más... más alocadas, donde se decía que Jesús era quizás uno de esos miembros, ¿no?
Exacto. Quisiera resaltar ya para terminar que en aquella época existía una conexión clara entre todas estas facciones religiosas del judaísmo, y el cristianismo es una facción más judaica y por lo tanto no puede estar desligada de ese contexto, de ese caldo de cultivo que surge alrededor del Segundo Templo. Y es que, bueno, hay términos, hay conceptos parecidos como el Espíritu Santo, el nuevo pacto entre Israel y Dios, la llegada del Mesías. Son ideas que están ahí, ¿no? Están ahí, no son únicas del cristianismo. Son también ideas que encontramos en Qumran. Por lo tanto, eso es otra de las grandes importancias de estos manuscritos. Entender mejor el pensamiento de una época. Qumran, de alguna forma, demuestra la relación entre el cristianismo y el resto del judaísmo. Estas ideas no son solo cristianas. Y para terminar, citar el libro anterior, tengo por aquí el título, de La conspiración del mal muerto, de Michael Baker y Richard Lake, MR Ediciones, donde se niega la posibilidad de que esta comunidad sea esenia, por varias razones. Muy rápidamente, ya por encima, antes de irnos a publicidad, nos habla de que los esenios eran célibes y hay un cementerio justo al lado de este asentamiento donde aparecen esqueletos de niños y mujeres, algo que no se entiende muy bien. En los rollos de mal muerte aparecen referencias a sacrificio de animales, cosa que los esenios no hacían, no sacrificaban animales. Incluso aparecen restos arqueológicos de animales encerrados dentro de vasijas, como si tuviesen alguna importancia para esta gente. En ningún rollo se habla de los esenios, o se cita la palabra esenios, algo también bastante raro. Y por otro lado, los esenios eran pacíficos, sin embargo estos autores señalan que han encontrado construcciones de tipo militar en Qumran, algo también que contradice esta hipótesis. Pues ya con esto podemos quizás, bueno, si tú quieres, pasamos a publicidad.
Sí, ya tenemos bastantes elementos de juicio, ahora que cada cual siga investigando por su cuenta, ¿no? Ahora pasamos a la publicidad y en unos minutos regresamos.